Las 4 y 10 minutos de la tarde, las 3 y 10 en Canarias. Naya, buenas tardes.
Buenas tardes, Tito.
Bueno, y además de al taxista...
Y compañía, que nunca digo, pero compañía también.
Muy bien, muy bien.
Además buenas tardes, Naya, perdón.
Además de al taxista que le puso el radio a Pedro Sánchez, ¿a quién le dedicamos el programa de hoy, Naya?
Se lo vamos a dedicar a Amparo del Cañizo Álvarez, de Salamanca.
Amparo de Salamanca, ¿por alguna cuestión en especial?
Bueno, hoy sería el cumpleaños de Amparo Baró y he buscado un Amparo para hacerle un homenaje.
Qué bonito. ¿Hemos hablado con Amparo?
Hemos hablado con Amparo, pero no tenemos corte, que le da un poco de vergüenza.
Amparo, por favor, si estamos en familia, si usted se levanta con Federico y se acuesta con Juanma Rodríguez y pasa la tarde con nosotros y cena con Luis Herrero y los fines de semana Luis del Pino y compañía, con Elia, con todos, somos su familia, esto es en confianza. Pero respetamos a nuestro Amparo,
nos vamos a obligar.
Que para eso es socia. De hecho, no obligamos a nadie a que se haga socio,
no.
Pero ellos de forma voluntaria dicen como Amparo, pues yo quiero estar con esta gente. Y por eso nosotros estamos muy agradecidos a Amparo y a todos los socios del Club de Libertad Digital.com. Hay a quien le molesta escuchar el radio aunque vaya en el taxi, y hay quien dice como Amparo, oye, si es necesario, yo ayudo. Para que le pongan los taxistas más alta la sintonía de radio a Pedro Sánchez. ¿Cómo se puede hacer nuestros oyentes socios del Club de Libertad Digital?
Pues pueden llamarnos al 91-409-4002. Nosotros les ayudamos, o a través de la página web lo pueden hacer ellos mismos en www.clublibertaddigital.com.
Les va a sonar raro, porque del Consejo de Estado casi nadie suele hablar. Pues ahora mismo, Consejo de Estado es trending topic, de lo más comentado en Twitter. ¿Por qué? Por lo que le vamos a explicar que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez. A modo de resumen, para Albert Rivera, lo que ha hecho Pedro Sánchez es lo siguiente. Abro comillas, de un tuit de Albert Rivera, que acaba de publicar. Primero dijo que se sumaba a nuestra propuesta de eliminar los aforamientos políticos. Luego que solo para casos que no fueran de corrupción, y ahora salen con esto. Deje de tomar el pelo a los españoles, señor Sánchez. ¿Y qué es esto con lo que sale Pedro Sánchez y de lo que nos acabamos de enterar hace unos minutos en la rueda posterior del Consejo de Ministros? Bueno, ustedes han oído hablar de una reforma de la Constitución que Pedro Sánchez dijo, express, en 60 días esto lo tenemos, rapidito, pero de 60 días y rapidito, ya de momento nada. Al principio iba a acabar con el privilegio de los aforamientos para cuestiones personales, por ejemplo, los másters. Y encima lo hacía rápido porque, no sé, a lo mejor él sabía que la Fiscalía del Supremo le iba a decir al Supremo que de caso penal con Casado nada. Dice, oye, ¿y si se lo devuelvo a la juez esa que le tiene manía? Hoy Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso, ha dicho, con rotundidad, que no, que el aforamiento se acababa para todo, cuestiones personales y corrupción política. Pero a la 1:30, en Moncloa, rueda de prensa, y obviamente este era uno de los asuntos del día que queríamos que nos explicara Celaa Sandra.
Bueno, pues hemos estado muy pendientes de esa rueda de prensa, Dieter, porque había muchas dudas sobre qué pasa al final. ¿Va a incluir el tema de la corrupción? ¿No la va a incluir? ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el gobierno ha abdicado de su responsabilidad y ha dejado en manos del Consejo de Estado lo que pueda pasar con esta reforma. De ahí el cabreo de Albert Rivera, que le parecía una tomadura de pelo. Tal y como ha anunciado la ministra portavoz Isabel Celaá, el gobierno ha decidido iniciar el procedimiento de reforma solicitando la opinión de este importantísimo órgano consultivo del Consejo de Estado para que les acote, dice, jurídicamente cómo se ha de afrontar la supresión de los aforamientos. Lo normal es presentar una reforma y luego llevarla al Consejo de Estado, pero en esta ocasión será al revés. Y claro, las malas lenguas se preguntan si esto será para que cualquier cosa que se decida sobre el tema de la corrupción la decida el Consejo de Estado y no el Gobierno.
Nosotros queríamos, pero...
Eso es. Bueno, al principio de esa rueda de prensa, Isabel Celaá dejaba claro cuál era el objetivo del Gobierno.
Reducir el aforamiento político al estricto ejercicio de las funciones del cargo público, para que el aforamiento deje de ser un privilegio o ser considerado un privilegio del cargo público.
Sin embargo, cuando se le pregunta si los casos de corrupción también quedarán fuera del aforamiento, la ministra portavoz únicamente habla de voluntad política.
El gobierno no abdica en absoluto de las propuestas que realizó y que hemos venido realizando esta semana en relación al aforamiento. Deben tener un aforamiento restringido a las funciones de su cargo durante el tiempo del mandato y sí, obviamente, hemos de sacar los delitos, que no la corrupción, porque la corrupción es un abstracto, los delitos de corrupción. Esta es la voluntad política del gobierno.
Voluntad política del gobierno, porque lo ha repetido además varias veces. Lo que sí ha querido dejar claro Isabel Celá es que el rey queda al margen de toda reforma.
El Consejo de Ministros no ha entrado para nada en el tema de la inviolabilidad del rey. Es importante que el rey mantenga su inviolabilidad y además está precisamente concebida en la Constitución por procedimiento agravado.
Dado que Podemos ya ha anunciado que no apoyará la reforma si la supresión de los aforamientos no incluye al rey, los periodistas le han preguntado a la portavoz del gobierno si no cree que la reforma está abocada al fracaso. Escuchen lo que respondía.
El gobierno lo hace con el convencimiento de que la va a sacar adelante. Hace política genuina, no hace política de ficción ni de maquillaje. Hasta ahora lo que hemos venido viviendo es una gran demanda social, una gran acuerdo político dentro de las cámaras genérico para afirmar que no se podía seguir con esa cantidad de aforamientos y por lo tanto había que restringirlos, y por eso pensamos que las fuerzas políticas no tienen por qué tener a priori un veto, así que tenemos la confianza de que las fuerzas políticas van a querer restringir los aforamientos en la línea en la que se les va a plantear por parte del Consejo de Ministros a la Cámara.
En fin, que Celá también es optimista, también ha escuchado hoy de Quiles. En todo caso, Dieter, hay que decir que, claro, cuando ha comenzado la rueda de prensa diciendo que iba a solicitar un informe al Consejo de Estado, los periodistas le han preguntado, oiga, ¿esto va a dilatar en el tiempo la reforma? Porque ustedes hablaban de una reforma exprés. Ella ha dicho que, en principio, no tiene por qué dilatarse, que los 60 días se mantienen, porque la consulta al Consejo de Estado había que hacerla sí o sí, ya fuera antes o después.
Cuando este lunes Pedro Sánchez se sacó de la manga lo de la reforma constitucional, muchos lo vieron como una manera de poner en la agenda política y mediática otro asunto que no fuera el de su tesis. El problema para Pedro Sánchez es que después de lo de la tesis vino lo del libro. Pero cuando hizo esta propuesta de una reforma constitucional, se produjeron reacciones inmediatas en el mundo de la política. Por ejemplo, el primero, Pablo Iglesias, de Podemos, que dijo, si hay reforma constitucional, queremos un referéndum. Queremos que esa reforma constitucional se vote por referéndum. Le cogió el testigo Esquerra Republicana, los separatistas catalanes, que dijeron, si hay reforma constitucional y hay un referéndum, queremos que en el referéndum incluyan una pregunta en Cataluña que hable sobre la independencia de Cataluña. A Pablo Iglesias pocas cosas le gustan más que un referéndum, ¿verdad? Sobre todo si los convoca él. Pero yo no sé esta manía si tiene que ver porque hay que conseguir darles a los separatistas catalanes un referéndum del que luego puedan incluir otra pregunta, o directamente si es por el vicio de las consultas. Porque es curioso, Pablo Iglesias quiere referéndum, referéndum, referéndum sobre todo. Pero el referéndum más importante que tenemos en este país, que es el de las elecciones generales, ese no lo quiere. No quiere que Pedro Sánchez convoque elecciones generales, y Pablo Iglesias lo podría conseguir siempre que quisiera. Porque con decir ya no apoyo a Pedro Sánchez, se acabó el gobierno y vamos todos a votar. Incluso podríamos votar en unas elecciones generales a un partido que dijera que quiere prohibir por ley los toros en toda España. Y si ese partido gana, pues veremos a ver cómo lo hacía. Pero no, él elecciones generales no. Lo nuevo de hoy es que quiere un referéndum para prohibir los toros. Y le ha respondido el mundo del toro en Es la Tarde de Radio Paloma.
Así es, la polémica idea de Pablo Iglesias salía a la luz después de que la periodista de Telecinco, Ana Rosa Quintana, le preguntara al líder de Podemos su opinión acerca de los toros. Ha sido en un momento en el que los espectadores vía WhatsApp mandaban sus preguntas a Iglesias y uno de ellos le preguntaba por la caza. Aprovechando este momento, la periodista le preguntaba por los toros. Esta era la respuesta de Iglesias.
A mí los toros no me gustan, pero entiendo que esto no se puede prohibir por decreto, pero creo que estaría bien preguntar a la gente. Nosotros decimos que lo primero que habría que hacer es no subvencionar los toros con dinero público y a partir de ahí democratizar, preguntar a los ciudadanos en sus pueblos o en determinados territorios o, por qué no, un día en España, si la mayoría quiere toros o no los quiere.
Bueno, esto es lo que dice Pablo Iglesias. ¿Qué opinan algunos toreros y gente del mundo de la fiesta nacional de esta propuesta, Paloma?
Pues como era de esperar, no les gusta la idea. Hemos hablado con el torero Miguel Avellán, que en nuestros micrófonos animaba a Pablo Iglesias a centrarse en otros asuntos, porque dice que esta iniciativa es
un sinsentido, ¿no? Yo creo que los españoles llevan muchísimos años diciendo sí a los toros y la mejor manera que lo podemos demostrar es con su asistencia a las plazas de toros, ¿no? Los toros en España siguen siendo un referente, siguen siendo un movimiento de masas al que acuden millones de personas cada año en los toros. Por lo tanto, yo creo que la consulta es un tanto ridícula porque los españoles ya se han decantado de manera positiva a los toros. Y es más, el momento en el que los españoles decidan que los toros no quieren que sigan formando parte de la cultura de España, la mejor manera de hacerlo es dejando de asistir a las plazas de toros. Y creo que el señor Pablo Iglesias debería proponer otras propuestas mucho más interesantes que los españoles están deseosos de votar y de participar, y no enredarse en un tema que, como digo, los españoles ya han contestado desde hace muchísimos años.
Y también nos hemos puesto en contacto con la Fundación Toro de Lidia, que aglutina a todos los sectores del mundo taurino. Su portavoz, Chapu Apaolaza, nos explica que para ellos esta iniciativa de Podemos tiene tres lecturas.
Una primera es una lectura política, en la manera en la que Pablo Iglesias somete a referéndum algo que él no se atreve a hacer, ir más allá en la prohibición de las corridas de toros. Segundo punto de vista es legal. No se puede hacer un referéndum sobre las corridas de toros porque es una manifestación cultural que está protegida por ley. Y la tercera lectura quizás sea la más grave. ¿Cómo un partido político responde a una minoría censora sobre un referéndum sobre algo sobre lo que no se puede votar, ¿no?
Sí, qué bien se expresa la gente del toro, Paloma. Nuestro Miguel Avellán, amigo de esta casa, siempre hablando clarito, y desde esta fundación también parece que lo tienen diáfano lo que esconde detrás este tipo de iniciativas. Pero insisto, la mayor contradicción es querer que se vote sobre todo menos sobre quién debe ser el presidente del gobierno. Bueno, titular ahora mismo de apertura de libertaddigital.com, nuestro periódico, a cinco columnas, Sandra.
El gobierno blinda a Dolores Delgado y consigue esquivar sus escándalos, firma Ketty Garat.
Entre otras cosas porque no ha habido preguntas sobre esos escándalos, preguntas concretas. Hoy seguimos conociendo noticias, por si no tuviera Pedro Sánchez un viernes negro, sobre el escandaloso tándem que forman la ministra Dolores Delgado y su persona de confianza, Baltasar Garzón. Hoy el diario El Confidencial revela que solo unos días después de que a Dolores Delgado la nombraran ministra de Justicia, inmediatamente Baltasar Garzón se ofreció al expresidente del Barça, Sandro Rosell, para conseguir su libertad condicional.
Recordemos, Dieter, que Rosell está en prisión desde que en mayo de 2017 fuese acusado de integración en organización criminal y blanqueo de capitales por haber participado presuntamente en el lavado de 20 millones de euros de comisiones de la Confederación Brasileña de Fútbol. Desde entonces, sus abogados han visto fracasar más de una decena de peticiones para sacarle de prisión. Sin embargo, según El Confidencial, nada más llegar Dolores Delgado al gobierno, Baltasar Garzón le ofreció encargarse de esa parte de su defensa y se comprometió con él a conseguir su puesta en libertad. Así lo explica a nuestros micrófonos Chema Olmo, el periodista del Confidencial que firma la noticia.
En ese momento, cuando se produjo esta gestión, pasado junio, Rosell ya llevaba casi un año en la cárcel y además había visto como en una decena de ocasiones la Audiencia Nacional tumbaba los recursos de su defensa para dejarlo en libertad. Y Rosell, en ese momento de desesperación, pues aceptó la oferta de Garzón y le permitió que se encargara de la pieza de situación personal, que es una maniobra extremadamente extraña en el mundo de la abogacía, porque lo habitual es que el mismo despacho que se está encargando del procedimiento, de toda la causa, sea también el que se encargue de la pieza de situación personal, que es una parte de la causa donde se dirime todo lo que tiene que ver con las medidas cautelares que se imponen al investigado.
Es, por tanto, una maniobra un tanto extraña, pero eso, unido a que el ofrecimiento se produjese apenas unos días después de que Dolores Delgado tomase posesión como ministra de Justicia, dice Chema Olmo, es lo que hace que todo este asunto chirríe por todas partes.
Es habitual en el mundo de la defensa, en el mundo del derecho, en todo lo que rodea a la Audiencia Nacional, que aparezca un abogado como Garzón para hacerse cargo solo de lo que tiene que ver con su libertad. Y se da la circunstancia, además, de que Garzón se ofrece para conseguirle la libertad a Rosell solo unos días después de que una persona tan cercana a él como la fiscal de la Audiencia Nacional, Dolores Delgado, sea nombrada por Pedro Sánchez, ministra de Justicia. Eso es lo que hace especialmente llamativo este caso.
Garzón, cuenta Chema Olmo, llegó a enviar a uno de sus letrados, al fiscal Juan Barallata, que comunicase a la Audiencia Nacional que se había hecho cargo de la defensa de Rosell y que anticipase que en breve presentaría una nueva solicitud de libertad. Sin embargo, el 29 de junio la instructora del caso acordó el procesamiento del que fuera presidente del Barça, así que sus abogados entendieron que si el comienzo del juicio era inminente, era mejor esperar. De ahí que no haya habido más movimientos por ahora. Si el juicio se retrasa, veremos a ver si Baltasar Garzón entra en escena de nuevo.
Cayetano González, buenas tardes.
Buenas tardes, Iter.
¿Tú crees que, aunque solo sea por caridad cristiana, que con el viernes negro que lleva Pedro Sánchez deberíamos recetarle a él, especialmente con cariño, GastroPlus?
Bueno, tengo mis dudas. ¿Se puede repartir?
Sí, pues vamos a ver. Para farmaciamundonatural.es tienen stock de sobra. Lo digo porque el GastroPlus últimamente está muy de moda.
Yo haría un envío doble al presidente del gobierno y a la ministra portavoz.
A Celaa también.
Sí,
hoy también.
Sin duda.
Es verdad. Los viernes.
Sin duda.
Los viernes es el día Celaa.
No, especialmente hoy, como tú has destacado, las contradicciones entre lo de hoy y lo de hace una semana son terribles, ¿no?
Bien, pues quizá para Celaa le decimos lo mismo que a Sánchez, que se pueden tomar dos de GastroPlus.
Sí, además ella es de Bilbao, con lo cual tiene un estómago...
Sí, tampoco nos pasemos.
Fuerte.
Tampoco nos pasemos.
Bueno, para los dos, un GastroPlus, que ya saben que mejora las digestiones, nos aporta un efecto protector y reparador, y lo pueden encontrar en herbolarios, en parafarmacias, en la parafarmacia del Corte Inglés y, por supuesto, en la parafarmacia mundonatural.es.
La última vez que Cayetano González acertó un enigma, ¿quién estaba en la portería del Madrid?
Buyo, Paco Buyo.
Correcto. Presta atención, Cayetano, presta atención, porque puede que hoy, no lo sé, es dificilillo. Hay que estar muy puesto en la actualidad para saber de qué habla Nuria Richard. El primero de ustedes entra en el sorteo, es la última opción esta semana.
Buenas tardes a todos, el enigma de hoy es el cuerpo. No, el de Franco no, que está frío. El otro cuerpo, el cálido.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.